Oh, okay. Hello. Play some stuff for a while now.
Esto es Randy, la cabina del género independiente.
¿Qué tal, amigos de Randy? Espero que se encuentren bastante bien. Yo la verdad estoy muy emocionada porque ahora todo el equipo de Randy aquí va a estar. Yo sé que estos meses, estos años he estado hablando sola, yo solamente, pero ahora voy a estar acompañada y pues la verdad, nada mejor que mi equipo y aparte para que los conozcan, para que platiquemos sobre música, que somos muy apasionados. Entonces, en esta ocasión me va a estar acompañando Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¡Qué emoción!
¡Hey! Todo muy bien por acá, muchas gracias.
Oye, hombre, qué gusto de tenerte acá y pues para platicar de lo que más nos gusta, ¿no?
La música, súper.
Exacto. Para quienes no conozcan a Carlos o bueno, si nos siguen en nuestras redes sociales, Carlos es un fotógrafo bien chido que ha estado en varios conciertos ahí haciendo cobertura para Randy. Y pues Carlos, cuéntanos un poquito sobre ti, qué onda, ¿te gusta Randy, no te gusta?
Súper, no, pues sí, de entrada, obviamente antes de colaborar con Randy ya lo seguía, súper fan de todo el contenido, de todo lo que se recomendaba y pues yo hago foto de conciertos, llevo un par de años en esto haciendo fotos, también hace varios años ya en la banda, entonces como que ubicaba ahí más o menos de qué iba la cosa y pues siempre he sido súper, súper fan de la música, entonces como que todo se junta bien. Y me encanta la idea de venir a platicar de música y lo que vamos a platicar hoy en especial.
Sí, justo. Creo que hoy va a ser un podcast bastante interesante. Creo que a todos nos gustan los documentales. Siempre andamos viendo qué sacar de información, qué nutrirnos. Y yo, la verdad, he de ser muy sincera. Yo soy de hueva de leer. O sea, me da mucha hueva. Entonces, prefiero un documental. Y qué mejor un documental, ya sea de bandas, festivales o de música o de algún artista que nos nutra. Entonces, ahorita vamos a estar platicando un poquito de nuestros documentales favoritos.
100%. Se vienen las recomendaciones.
Exacto. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos con una canción de Midnight Generation que se llama Afterlife? Así que vamos a ponerla.
Yeah. Suddenly I could see a light, praying my God to come and hold me. Everything I thought I became, it fell down. Hopes are rising up in the air, can feel in my God, heart is over. Open the dark and let the light guide the way. Slow down, catch up.
Perfecto, aquí estuvo Midnight Generation con Afterlife. Planeta es una gran bandota de Chihuahua. Muy buena, van a estar en el Metropolitan, así que no se las pierdan. Entonces, pues ahora sí, Carlos, vayamos hacia nuestros documentales favoritos. Y super, te voy a hacer los honores. Tú comienza, tú dinos cuál es el documental que más o te ha gustado, o que dices le faltó información, o que dices queda impactado.
Con el dominó me toca salir primero. Pues mira, tengo una lista, no sé si, más bien deja ver con cuál arranco.
Perfecto.
Para guardarme.
Uy, ese está chido. Ese está bueno.
Voy a empezar con uno que la verdad es que nunca lo he encontrado en plataformas. Cuando Abit y yo platicamos, rebotamos esta idea, habíamos hablado como de plataformas en como las comerciales, pero este entra como en aladito, que es Netflix, porque la verdad es que nunca lo había encontrado en otro lado. El título del documental se llama A Band Called Death. Y es la historia de una banda que se llama Death. Death son tres hermanos de Detroit que empiezan a tocar algo que se llamaría protopunk. De hecho, el documental te lo vende como que antes de los Ramones, antes de los Sex Pistols, existió Death. Pero la cosa es que estos amigos grabaron su disco, lo terminaron y todas las disqueras los rechazaron. Como que todo el mundo les dijo como, ¿de qué hablas? Esto es Detroit, aquí se hace otra cosa. Este rock no va a jalar, y se quedó ahí el disco. Y varios años después, alguien encontró como un single, pero los que todavía eran en vinil. Y el hijo de un marca hacía, creo que le marca a su papá y le dice como de, ¿tú tocas una banda que se llama Dead? Le dijo, sí, ¿por? Pues es que uno de tus singles está por allá afuera y es un trancazo. Y 30 años después se editó formalmente el disco, y Death, de hecho, ahorita está vigente. Digo, uno de esos tres hermanos murió, pero los otros dos están tocando con otro músico. Y de hecho, Death vino a México, a mí me tocó verlos en 2013, en el Normal en Monterrey, y fue súper legendario. Tengo el vinil, lo logré conseguir, y wow, soy súper fan. Entonces, ver esta peli, este documental de la banda está increíble.
Claro, no manches, o sea, es como un documental de esos que dices, yo tengo la reliquia, ¿sabes? O sea, y que dices, Dios mío, la estoy viendo y la tengo aquí.
Sí, es de mis posesiones favoritas.
No manches, aparte siento que esos documentales de que nos remontan como a lo que, la historia detrás de todas esas bandas míticas que dices, ok, sí, pero aguanta. O sea, hay bandas que formaron todo y no son como que tan públicas, por así decir. Entonces, está chido. Y justo me recordaste a una de que siento que es muy, muy pública, muy, estuvo muy sonada, que es la de Rompan con Todo. Es como... que es justo de que remontan toda la escena del rock, así de que en Argentina, en toda la parte de Sudamérica, que sí, digo, eso también estaba bastante chido, pero siento que ese documental no me encantó tanto porque pusieron como a Mon Laferte ahí, siento que no es como la cara que dices, ah, rock, ¿sabes?
Mira, ¿Eres team Gustavo Santaolalla o no eres team Gustavo Santaolalla? Perdón, Gustavo, si nos escuchas.
Y ahorita Gustavo con un cuchillo ahí. Diré que sí soy.
Súper. Sí, ¿no? Ha hecho como, pues justo, todas estas bandas súper legendarias, ha influenciado el rock de varias generaciones. O sea, el tipo ha descifrado el lenguaje y lo ha sabido poner en oídos de todos.
Sí, no, y aparte también el rock siempre ha sido la base de la música, siento yo. O sea, quieras o no, siempre hay una bandita de que cualquier banda independiente y te dice, ay, es que a mí me gusta The Strokes o me gustan los Ramones o cosas así. Claro. Y digo, o sea, y la gente que le hace fuchi al rock, digo, no, o sea, escucha de todo. Sí, así como de sape por eso. Oye, pues qué chido documental. Entonces, ¿sí lo recomiendas para...?
100%.
Más bien, ¿a quién se lo recomendarías ese documental específico?
Siento que la banda de Randy lo puede disfrutar, y en especial a esas personas clavadas que les gusta como buscar un poco más en la historia, conocer estas leyendas urbanas, váyanse a dar una vuelta al disco y luego váyanse a dar una vuelta al documental para que cierren el círculo completo.
Ah, perfecto. Ese está bueno, que primero digas, primero el disco y luego ya tienen una probadita, ahora sí el documental.
100%.
Sí, súper. Sí. Súper, súper. Pues mira, yo te voy a decir uno de mis documentales favoritos que dije al principio, ay, ¿qué es esto? Nunca he escuchado de esto. Pero me encanta mucho el de Woodstock, el de que fue un fiasco total. No, en verdad ese documental siento que está súper bien hecho, súper bien estructurado, que te da detalles así que dices, no lo tenía que saber, pero gracias por decírmelo. Siento que ese es como para aquellas personas que quieren o queremos hacer como algún festival, así como de, hey, está este, nada más no la cagues.
¿No sientes que el storytelling de ese documental es como si estuvieras viendo Minutos Mortales de Discovery Channel?
Completamente, sí, es así como de, ahora pasó esto, pero espérate, viene mejor.
Claro. Todo sí. Se iba a complicar. No.
Sí.
Yo tengo que ahí aceptar que, o sea, por ejemplo, mi generación me tocó todo como el new metal. Entonces, sí fui Limp Bizkitero. Me gustan. Y estuvo bien padre como ver en este documental cómo les echan la culpa a ellos, porque pues, está padre ambas perspectivas, ¿no? Como que podían haber parado toda la bronca, pero en realidad ellos estaban rockstareando a gusto, no sabían qué estaba pasando. Sí le echaban más fuego a la leña, pero o leña al fuego, pero ellos en realidad no sabían mucha información porque no estaban de frente al escenario todavía.
Sí, no. Y aparte, creo que lo que a mí más me... que dije, ya, esto ya derramó todo, que fue cuando Red Hot Chili Peppers se sube al escenario y que empieza a cantar Fire. No, yo así de Jesús. Ya, esto ya. Ya se amoló.
¿Sabes quién siento que fue el champs de ese Woodstock? Fatboy Slim, cuando está ahí tocando, le dice, no, mano, ya... Córtale, te vamos a sacar.
Sí, no, es que siento que...
Está volviendo loco.
Sí, no. Siento que todas esas bandas que estaban ahí era así como de caos total. O sea, amigo, no va a haber control total.
Pero aparte, como que se repite esa historia en diferentes festivales, en diferentes partes del mundo. O sea, precios caros, poca agua, pocos servicios. O sea, como que escatimarle a esas cosas como tan básicas en un festival... hacen que la gente sí se pueda poner bien mal, porque pues sí, o sea, si no tienes agua y si te están vendiendo las cosas a precios súper locos, te vas a desquitar de algún modo.
Sí, no.
Y a ellos les tocó.
Completamente, hasta me acuerdo de la parte de la comida, de que todos así, de que ya se la estaban robando, era así como de, o sea, ¿a qué nivel ya todos estaban hartos? O sea, y aparte ya todo lleno de lodo, no, asquerosamente, y aparte ya... acosando mujeres en ese festival. Yo estaba así como de cada minuto de ya, por favor, ya.
Pues igual y podemos como platicarle a la gente que si alguien no ha visto Woodstock 1999,
híjole.
Intentaban hacer ese legendario Woodstock de puro amor, pura buena onda, puras bandas, pero alguien decidió meter bandas mucho más pesadas, más amplificación.
Justo, y aparte el contexto era 1969, era cuando la ola hippie estaba de que súper loca, de que todo libre, todo cool. Y sí, como dice Carlos, empiezan a meter estas bandas súper heavies, que era un festival que decía, pues no sé qué va a pasar, pero sigámoslo haciendo solamente porque la gente viene por las bandas. Siento que eso tampoco, o sea, es que ya les spoileamos demasiado, pero tienen que verlo y se van a traumar demasiado por las imágenes. Creo que las imágenes son lo todo.
De algún modo han visto escenas de ese festival, pero este festival y este documental está muy bueno porque platica cómo va sucediendo la secuencia de actos que hace que todo se vaya a la fregada.
Completamente. Entonces, sí, si tú eres muy fanático de los festivales y dices, ay, es que este festival fue peor porque no tuvo tal, o ay, es que empezó a llover. No, métete a ese festival y vas a ver que sí, estuvo feo.
Si te quejas de tu Dr. Martin en el Corona Capital, eso está fresa.
Ajá, ¿te quejas de que Disclosure no estuvo? No, mijo. Prepárate para este documental.
¿Puyol haciendo de las suyas? Pues no.
Sí, entonces, gran documental. Coincidimos con este.
Sí,
perfecto. Te toca.
Venía en mi lista.
Súper.
Pues voy a ir con un súper clasicazo, porque pues es una banda súper querida. Han venido varias veces a México. Ya se sienten mexicanos. Y es Foo Fighters, Back and Forth. La historia de cómo, pues básicamente es el fade out de Dave Grohl en Nirvana y cómo crea todo lo que es Foo Fighters. Entonces, para todas las personas no fans de Foo Fighters o fans, pero que no habían visto Back and Forth, súper documental, salen todos los miembros que han pasado por Foo Fighters. Dave Grohl cuenta toda la historia de cómo se la pasó cuando muere Kurt, qué fue lo que hace, cómo graba sus demos y pues hasta toda la carrera enorme que hacen y es más un gran documental. Dave Grohl es un buenazo para contar en cualquier modo, o sea, modo libro cuenta súper bien, documentales cuenta súper bien, hace películas de terror, las hace muy bien, es un 360.
Súper. Sí, no, aparte, siento que esa banda siempre como que se apoyaba de... Bueno, o sea, el principal era Taylor, ¿no? Entonces como que siento yo que después de su muerte ya fue así como de ¿ahora qué vamos a hacer, banda? ¿Ahora qué vamos a hacer, sabes? Porque era como un pilar súper importante.
Sí, justo vino a darle como, no sé, como esa columna medular que los mantuvo hasta hace 2 años.
Sí, no manches. O sea, yo he de decir que no soy tan fan de Foo Fighters, pero sí me gusta estar como indagando de a ver qué pega. ¿Qué pedo con esta banda? Que ¿por qué es tan famosa? ¿Por qué a todos les encanta, no? Entonces, yo digo que Foo Fighters sí, tiene una historia súper legendaria, tienen fans súper así apegados, que digo, ese está bastante chido. Entonces, no he visto completamente este documental, pero me voy a dar la tarea. Plan de domingo, exacto. Siempre es bueno conocer. Aunque no te guste una banda, siempre conoce porque te puede enlazar con otra banda.
Exacto, 100%.
Súper. Pues bueno, ahora yo tengo el documental de Quincy Jones, el productor este famoso que hizo que Michael Jackson ganara demasiados Grammys. Y la verdad, siento que es una historia bastante buena. Obviamente te platica como de desde sus inicios, de cómo empezó con la trompeta, después cómo empezó a hacerse amigo de Frank Sinatra y de otros. Y siento yo que es un señor, musicalmente no voy a hablar como persona, porque como persona no sabemos, o sea, cada quien sus rollos. Entonces, bueno, como músico siento yo que es un gran, gran, gran productor. Y justo terminando el documental, me acuerdo que estaba en Coyoacán y compré un vinilo. Ese vinilo se me hace una joya. Siento que Quincy Jones tiene como todo lo del pasado y lo futurista, por así decir. Ah. Es el del álbum, ya me acordé, de 1981, que se llama The Dude. Es buenísimo, me encanta, me encanta. Bien. Entonces, ahí lo tengo en vinil y sí, muy buen documental para aquellos productores.
Este en especial yo no lo he visto, entonces...
Está muy bueno, está súper padre porque son como, o sea, Quincy Jones se apega a todas esas grandes celebridades, entonces okay. Siento que es así como de, órale, cómo empezó a crecer también, porque él era muy pobre y después empezó a ser trompetista de bandas de jazz y luego empezó a meterse en las producciones. Muy bueno Quincy Jones, siempre va a ser legendario.
Ah, sí, pues me encanta, se me lo llevo yo entonces, de domingo.
Va, perfecto.
Buenísimo. Voy a ir con una super joya de una banda pues muy querida ahorita, porque en su tiempo, por lo que vi en este documental, no los quisieron nada. Este documental está hecho por Spike Jonze, súper legendario, y es el documental de los Beastie Boys. Este está disponible en HBO, si lo vi ahí. Y pues está increíble porque yo llegué a los Beastie Boys en el Hello Nasty por ahí del 90, no me acuerdo qué año es, como 98, 99, pero pues ya, para este entonces ellos ya tenían todos estos hitazos de discos y de singles. Y pues este documental está bien padre porque pues pude conocer la historia de cómo estos tres amigos hacer cosas que a ellos les vibraba, pero como que para su entorno eran súper raras y como que eran medio molestos, y cómo les ganó el rock and roll y la fama y se quemaron todos sus ingresos cuando ya empezó a pegar. Y entonces es esta montaña rusa de emociones, de cómo les fue en la vida. Y pues también está increíble porque está narrado directamente por ellos y pues cuentan justo todo lo que les ha pasado y pues aparte como que toda la dirección hecha por Spike Jonze, que también soy súper fan, está bien lindo, bien recomendable.
Súper. Oye, no, pues siento que todas esas bandas como del pasado siempre se metían como hasta el hoyo, así de que profundo, siempre la cagaron, pero hacia el máximo.
Como que pasa mucho con, no sé, como un poco con los proyectos que nadie, o sea, nunca sabes cuándo un proyecto le va a pegar. Y cuando le han pegado, como que no hay aviso, están justo así en la curva de la fiesta y los excesos. Luego llega como que el dinero y estas cosas y se ponen peor, entonces...
O es el dinero o es el manager que quiere cambiar como que el concepto de la banda y ya todo termina, sí, del carajo.
Sí, justo. Y a ellos sí les fue medio mal un rato, entonces estaba bueno ver cómo le pegaron, pero luego cómo les fue mal y luego ya todo el resto de la historia.
Así de cómo les fue mal, luego cómo les fue peor, luego cuando peor, ya estaban, sí, en las, sí, ruinas. Oye, ese lo voy a ver, no tengo Apple, pero voy a conseguir quien me lo preste. Pero sí, se ve bastante bueno, aquí estoy viendo imágenes, bastante bueno.
Está muy bueno.
Súper. Yo tengo uno que siempre veo y aparte creo que visualmente está bastante lindo y muy agradable, es el de Zoé Panoramas. que de seguro ya todos, o sea, yo creo que digo, si no lo has visto, en verdad, quítale, ahorita ponle pausa y ponte a verlo y luego regresas, porque digo, claro, es necesario verlo. O sea, Zoe es una banda mexicana súper legendaria que todos los chilangos escuchamos y nos sabemos una que otra canción. Entonces, ver eso de Zoe de Panoramas no es tanto como de la banda, siento que está como Michi Micha de Zoe y León, ¿no? Como de las dos caras. Que digo, también está padre porque justo cae esa problemática cuando el vocalista dice, hey, yo quiero hacer como mi parte ahora, ¿no? Y que deja tantito a la banda de lado. Digo, ahí se ve bastante bien y las razones y dices, ah, bueno, que sí, a León le pasa esto, de que su mamá y varias cosas, y ya después retomas hoy. Entonces creo que es un documental bastante lindo donde te pones de los dos lados, como del vocalista y la banda. Entonces, a la par, veo que la banda es muy apegada a todos, o sea, como que nadie se deja, nadie dice, ah, pues entonces no, o nada, o sea, todos apoyaron a León por su disco solista. Entonces creo que eso está bastante chido, se me hace un documental bastante lindo, no sé, ¿a ti qué te parece? Sí,
súper lindo. Algo que me encanta de Zoe es que como que Zoe es una, no sé, como una laboratorio creativo de todos ellos para hacer un chorro de cosas. O sea, la dirección es por Guardiola, que él ha hecho un chorro de videos de música, todo el documental es una pieza preciosa, la fotografía es bestial, y nos cuenta justo como este trayecto que platicas de cómo León está grabando, me parece que es Solstice, y pues cómo Zoe está empezando también como a grabar lo que sigue, pero te vas de tour con ellos. Entonces está padre ver cómo esto es como el insight de una banda con ya mucho tiempo, que aparte son amigos, que cómo es la dinámica y cómo van haciendo estos diferentes proyectos. Y yo con lo que me quedo es con la fotografía, me encanta, y pues la dirección de Guardiola está impresionante.
Sí, aparte siento yo de que no es como el típico documental de que te explica de, ay, así se formó Zoe. Bueno, sí te explican tantito, o sea, creo que justo esa es como la parte muy noble de que cuando están en una casa, ¿no? Algo así.
Creo que también salen unas imágenes en el Chopo.
Ajá, en el Chopo, y que empiezan a lanzar playeritas y todo, y sí, que... Sí. Y digo, eso está bastante lindo, y luego ya te retoma de que, a ver, esto es lo que ya somos. O sea, como que tampoco te hace perder tanto tiempo de, mira, esto es lo que fuimos formando y los bateristas fueron cambiando, ¿sabes? No, pues no. Entonces, sí, se me hace un lindo documental este. Sí, perfecto. Súper. Pues bueno, Carlos, ¿qué te parece si pasamos a una canción para amenizar esto? Y justo vamos a poner una de Zoe que se llama Karma Dame. Así que vamos a escuchar.
Tienes que dejar que todo caiga en su lugar. Tienes que soltar eso que más temes perder. Tienes que llorar si el sol te ayuda a sanar.
chemin après la vie, c'est un concept en vague. Y a-t-il une vie après, avant? Ne faut-il pas juste vivre la vie après tout et puis on verra, on verra.
Pues allí escuchamos a Zoé, una gran banda, también el soundtrack de su documental lo pueden encontrar en Spotify, es bastante bueno, bastante lindo, te relaja, si un día quieres estar chambeando relajado o estudiando, también es bastante bueno. Y pues bueno, estuvo bueno eso de los documentales, ¿eh? Creo que hay demasiados, o sea, ahorita nos podríamos aventar como 2 horas.
100%.
Sí,
hay
sí.
Hay un chorro de cosas, se quedaron varios afuera, pero pues... Yo sugeriría que quien escuche esto y se emocione como nosotros, nos recomiende los que ya vieron, o los que quieren que veamos, o los que la gente quiere que se entere. Entonces pónganlos por ahí para que hagamos una bola más grande de documentales.
Exacto. Pues bueno, Carlos, a ver, ¿traes alguna recomendación? Es que esta sección les gusta a todos. Y pues yo sí escucho algunas canciones ahí nuevas de artistas diferentes, pero no sé tú qué andas escuchando ahorita, algo que digas, tengo que recomendar esto.
Pues tengo que recomendar el segundo disco de Arlo Parks. Arlo sí. Parks va a estar el domingo del Corona Capital de este 2023. El Perfecto. Disco se llama My Soft Machine. Ella ganó un Mercury Prize por el disco anterior, por su primer disco. Y pues este disco está igual de precioso, hermoso, melódico que el anterior. Lo pongo como 20 veces en repetición al día y eso me está encantando oír, entonces lo recomiendo mucho.
Súper. Pues yo voy a... Ahorita que estás hablando del Corona Capital, yo puedo recomendar el álbum de Neil Francis que se llama There Is No Neil Francis. Es una banda bastante chida. Me gusta que siento que su música como que no es tan común, como que tratan de experimentar siempre con sonidos súper tecno, súper, sí, como si fueras a una discoteca, pero más raro, ¿sabes? Entonces, Neil Francis está súper suavecito, rico para poner, me gusta bastante. Y también, bueno, ahora que fui a ver a Kinky en vivo, no paro de escuchar una canción que se llama Instintos Animales, está bien buena, perdónenme, pero Kinky sí me gustó verlo en vivo.
¿Esa es del último disco? Me suena que es del último disco.
Déjame ver, creo, pues sí, a ver, no es del último. Ah, no, sí, Simón, sí, ¿no? Sí, se llama Fierro. Sí, sí, el disco se llama Fierro, del 2022. Mira, aquí tenemos un fan de Kinky.
Súper fan de Kinky.
¿Tú qué dirías? Que Kinky sí rifa cañón en vivo, ¿no?
No, cañón, se me hace una bandota. Es una fiesta entera del primer minuto al último y podrías escucharlo toda la noche.
Sí, no, en verdad, si tienen alguna oportunidad de verlos en algún festival, por favor, vayan, no se van a arrepentir, sí traen un punch súper heavy.
100%, de hecho, ando tras el vinil del primer disco del Kinky.
Ajá.
Lo ando buscando por ahí en el internet, ojalá lo encuentre, porque más
pues
una
mira, si alguien lo tiene disco, aquí, que te mande mensaje a tu Instagram.
Préstenoslo, véndamelo, la fiesta.
No, sí, Kinky rifa demasiado. Y sí, pues no sé, ¿tienes alguna última recomendación?
Pues voy a ir, esto ya un poco más clásico, según yo, pero llevo un trauma severo las últimas 2 semanas con el segundo disco de los Alabama Shakes, que es el Sound and Color.
Wow.
Les dieron un par de Grammys por este discazo y wow, es una locura.
No, hombre,
no lo conocía, la verdad.
¿Alabama Shakes no los conocías?
Los escuchaba como de nombre, ajá, pero nunca me había metido. Y le entré por tan color y estoy impactado.
No. Yo Alabama Shakes en secundaria los empecé a escuchar porque era cuando iba a mis clases de batería. Y dije, ay, quiero tocar una rola de ellos que ahorita no me acuerdo. Creo que, es más, la voy a buscar ahorita. Y no, Alabama Shakes es una joya. Es una joyaza, o sea, siento que es una banda súper, súper, así como súper estadounidense, de esas como que te metes a un bar y que las encuentras ahí. Siento que son ese tipo de bandas.
Sí, como que, no sé, como que me hacen sentir como en, no sé si sería Austin o algún estado así.
Como, siento yo como Seattle, como así medio sí, nublado ahí. ¿Dijiste el álbum de Sound and Color?
El Sound and Color, sí.
Sí, esa rola, yo me acordé. Se llama Don't Wanna Fight. Uf.
Okay, sí.
Uf, esa rola es buenísima. Sí, sí, sí.
Es un hitazo de canción.
No, hombre, qué joya. Qué joyaza que hayas dicho eso y más para terminar este bello podcast. Pues, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar?
Pues, de entrada, muy feliz de estar acá, de poder saludar a todas las personas que escuchen esta cuarta temporada de Randy Podcast. Como cualquier medio que está abriéndose un camino, compartan, hablen de Randy Podcast, suscríbanse a todos lados. Hay un chorro de contenido, hay un chorro de noticias, entonces les recomendamos a ustedes y a todos sus amigos que estén al pendiente de lo que hay aquí, porque hay muy buen material, hay muy buenas coberturas. Y pues esperen todo lo que viene en esta nueva temporada del podcast. Y pues nada, nos estamos viendo pronto.
Exacto, así que ahí estén atentos. La verdad, esta temporada va a estar bastante chida. En el próximo episodio vamos a tener una bandita ahí entrevistándola. Aún no les puedo decir quién es, pero ahí vamos a tener una. Y ya saben, como dijo Carlos, síganos en todas nuestras redes sociales como randy.podcast. Así estamos en todas, somos los únicos. Y pues nada, compártanos y difundan mucha música independiente.
Hey.
Yeah.
Nos escuchamos en el siguiente ensayo de Randy.
Thank you.